XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética, es decir, energía que viaja libremente por el espacio por medio de la conversión constante de un campo eléctrico en uno magnético y viceversa. Las ondas de radio tienen longitudes que van de tan solo unos cuantos milímetros y pueden llegar a ser tan extensas que alcanzan cientos de kilómetros de longitud. En comparación, la luz visible tiene longitudes de onda en el rango de 400 a 700 nanómetros solamente. Varias frecuencias de ondas de radio se usan para la televisión y emisiones de radio FM y AM, comunicaciones militares, teléfonos celulares, radioaficionados, redes inalámbricas de computadoras y otras numerosas aplicaciones de comunicaciones. La mayoría de las ondas de radio pasan libremente a través de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, algunas frecuencias pueden ser reflejadas o absorbidas por las partículas cargadas de la ionósfera. La belleza del mar, querer y poder
compartir nuestra sed de vivir. Muy buenas y frías tardes. Estamos en otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 833-833 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de noviembre del año 2019. En esta ocasión tenemos un programa especial en vivo acerca de ondas de radio. En particular, vamos a hablar de los destellos rápidos que se detectan en esas frecuencias, en ondas de radio. Este es un fenómeno relativamente nuevo, astronómicamente hablando. La primera detección fue en el 2007, más o menos. Sí, en el 2007. Así es de que pues no llevamos más de 10 años y no hay muchas fuentes de ondas de radio que tengan esta particularidad de tener destellos muy, muy, muy rápidos. Así es que en este programa trataremos de entender cuáles son las características observacionales de estos fenómenos y qué podrían ser astrofísicamente hablando allá en el cielo. Les recuerdo, este programa estamos en vivo en las cabinas de Radio DEM. Nos pueden llamar en vivo al 81 83 36 4203 si nos quieren hacer alguna pregunta. También nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Ahí nos pueden también contactar. Nuestra página de Facebook también está disponible, Obsesión por el Cielo. Y en nuestra página pues normal de Obsesión por el Cielo, obsesionporelcielo.net. Ahí podrán encontrar ligas a todos los podcasts del programa. Los guardamos en Podbean para que ustedes los puedan descargar y los puedan disfrutar a su conveniencia. También estamos en Apple Podcasts, también estamos ahí. Ya me regañaron porque sigo diciendo iTunes y estoy muy anticuado en eso. Ahora se llama Apple Podcast. Entonces ahí están los últimos 15 programas, ya revisé de nuevo. Antes eran los últimos 20, ahora nada más son los últimos 15. Pero en obsesionporelcielo.net pueden encontrar todas las ligas a todos los programas. También encontré, buscando, que estamos en iVoox. De alguna manera llegamos a iVoox sin habernos suscrito, pero también nos pueden escuchar a través de iVoox. ¿Y qué más? Ah, sí, en obsesionporelcielo.net pueden encontrar las ligas a los 4 audios de Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios, uno para cada estación del año, que los ayudarán a orientarse por el cielo nocturno de esa estación. La idea es que los escuchen al mismo tiempo que están viendo las estrellas en una noche oscura, y literalmente los guiará de un lugar a otro en el cielo, enseñándoles las constelaciones y los objetos de interés para esa estación en particular. Eso se llama Un Paseo por el Cielo. Pero bueno, como decíamos, el tema de esta semana son los destellos rápidos que detectamos en ondas de radio. Pero, como siempre, en la primera sección del programa tendremos las noticias astronómicas. Y en esta ocasión tenemos un reporte especial de astrofotografía. La Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, este fin de semana pasado aquí en Monterrey, tuvo un taller de astrofotografía y entrevisté a los dos, pues digamos, ponentes principales en ese taller de astrofotografía para que nos dijeran un poquito de cómo empezar en este hobby de la astrofotografía. Pero primero, como siempre, Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Investigadores de la NASA están estudiando una muestra del suelo lunar que llevaba más de 50 años sellada. Fue recolectada por Eugene Cernan y Harrison Schmitt del Apolo 17. Desde entonces, se preservó sellada con la intención de llegar a estudiarla en un futuro indeterminado con métodos y tecnologías que fueran desarrollándose, como la tomografía tridimensional y espectroscopía de masas, y la microtomía de ultra alta resolución en este caso. Se decidió romper el sello ahora para practicar las técnicas de las misiones del programa Artemisa de vuelos tripulados a la Luna a partir del 2024. La nave Viajero 2 ha recorrido el límite de la influencia de nuestro Sol y ahora es más influenciada por el medio interestelar. La transición no ha sido idéntica a la experimentada en el Viajero 1. En rayos cósmicos de alta energía no se detectaron repentinos picos, y los niveles de partículas solares se mantuvieron estables, no disminuyendo de modo abrupto, sino gradualmente a lo largo de más de 50 días después de la transición. Tampoco se encontraron cambios en la dirección del campo magnético. Se cree que algunas diferencias de estas pueden explicarse por los cambios normales en los ciclos solares. El 25 de octubre de 2017, el astrónomo aficionado japonés Tadashi Kojima, de Gunma, en Japón, detectó el aumento de brillo de una estrella de magnitud 13 a 11. Observaciones subsecuentes coordinadas por la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables y por la Oficina Central de Telegramas Astronómicos confirman que la observación corresponde a los efectos de un microlente gravitacional. Además, han detectado en la curva de luz indicios de un planeta similar a Neptuno con su propio microlente. Los microlentes gravitacionales usualmente se deben a una estrella pasando directamente detrás de otra. Como lo predice la relatividad general, la gravedad de la estrella en primer plano doblará la luz de la estrella en el fondo. David Röpke del Colegio Rhodes en Memphis, Estados Unidos, y colegas, trabajando con los telescopios Keck en Mauna Kea, Hawái, han elaborado un mapa en tres dimensiones de los vientos galácticos de una galaxia que han denominado Makani. Publican en Nature. Aunque las teorías actuales sugieren que nuestro universo tiene curvatura plana, Eleonora Di Valentino de la Universidad de Manchester y su grupo han encontrado evidencia en estudios detallados de las anomalías en el fondo de la radiación cósmica de que en realidad nuestro universo puede tener curvatura cerrada sobre sí. Este resultado presenta problemas para las teorías actuales, pero los mismos autores no lo consideran evidencia concluyente. Publican en Nature.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Este fin de semana, en la 30ª Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, se realizó un taller de introducción a la astrofotografía. A continuación, tenemos a uno de los expositores, Luis Montemayor, un fotógrafo profesional, miembro de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y aficionado a la astrofotografía, nos habla acerca de la fotografía de campo amplio.
Hola a todos. Sí, mira, es padrísimo esto de la foto de campo amplio porque es una introducción a lo que es la astrofotografía, ya que con un equipo bastante más básico que otros equipos usan para fotografía avanzada, puedes empezar a tomar fotografías de fenómenos celestes y de objetos como la Vía Láctea con un equipo que se puede conseguir fácilmente en tiendas en Monterrey. O sea, nada más requieres a lo mejor una cámara tipo DSLR, una reflex y un tripié bastante sólido, y ya con eso ya tienes como para arrancar y empezar a tomar fotografías. Es muy fácil, nada más es saber un poquito cómo enfocar, hay algunas técnicas de enfoque, apuntar hacia el cielo en una zona oscura y ya empezar a hacer tus tomas para que vayas ahí avanzando y entendiendo este concepto. Digo, todo es ir aprendiendo, es un proceso. Y digo, ahí capricharte que viene buen fin, pues igual podemos aprovechar para conseguir algo, unos equipos en descuento. Y aquí es el tripié, hay que conseguir un tripié que sea bastante sólido porque el viento a veces nos juega ahí unas pasadas con esto. Y un cable disparador es lo más básico que puedes necesitar. Y de preferencia, si es posible, un lente gran angular luminoso de una apertura grande. Aunque con un lente kit también puede ser muy buenas tomas para ir empezando, y si te gusta pues ya vas adquiriendo otro tipo de equipo. Ya posterior a esto pues ya puedes adquirir un tracker, que tampoco son muy caros, y seguir avanzando en esto ya en un seguimiento, tomando objetos ya de cielo profundo. Pero este mismo equipo te sigue sirviendo para ir avanzando, y aparte es un equipo, la cámara, que te puede servir para otras cosas. No es un equipo especializado. Es una cámara reflex normal y con eso te sirve para tomar hasta tus vacaciones y tus fiestas y todo. El procesamiento, yo lo que recomiendo es usar el software Adobe Photoshop Lightroom, que es un software muy básico pero muy poderoso, muy fácil de usar, que aquí ya puedes básicamente mover parámetros muy sencillos. Es muy visual el software y solito te va llevando para que le puedas sacar ese jugo a las imágenes. Incluso hay algunos filtros que tuvieron con la contaminación lumínica y también mucho la reducción de ruido, que es lo que nos pasa con las cámaras cuando tomas fotos de muy larga exposición. Empieza a salir grande en las fotos porque también le metieron mucho ISO a las fotos, y eso crea un granuloso, un grano, que ya en Lightroom trae unos muy buenos filtros para quitarte este ruido. Y también te ayuda cuando tomas timelapse o tomas fotos circumpolares, con editándolo una foto puedes sincronizar todo ese ajuste que hizo tu foto a todas las demás fotos y ya tener toda la sesión procesada rápidamente. Entonces, lo más padre es tomar fotografías de la Vía Láctea, que eso se da un poquito más en el verano, que es cuando está más brillante la Vía Láctea y se ve mejor. Pero también puedes tomar como ese tipo de Star Trails, también constelaciones, lo más básico. Incluso desde la ciudad a veces puedes tomar constelaciones. Ya si eres muy experimentado en esto, incluso desde la ciudad puedes sacar la Vía Láctea, sabiéndolo hacia dónde apuntar y con algo de procesado puedes sacarla, con todo y luna llena y todo esto. Entonces es mucho de meterte a moverla, ¿sí? Pero sí, digo, también algo que puedo hacer es la toma también de eclipses, secuencias de eclipses, o tanto de luna como de sol, claro, con los respectivos filtros, en el caso de la solar, Y sí, digo, es combinar un poquito el paisaje con las estrellas. Entonces lo padre de esto es que es una foto más creativa.
A continuación, Luis Manzanero, también miembro de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y aficionado a la astrofotografía, nos platica acerca de otro tipo de astrofotografía, la astrofotografía planetaria.
La fotografía planetaria es diferente que la fotografía tradicional porque es una técnica llamada lucky imaging, o sea, tomar imágenes a la suerte, en la cual principalmente vamos a grabar un video del objeto que vamos a obtener y después ese video lo vamos a procesar con un software que descompone el video en cuadros y toma los cuadros que salen nítidos, los apila para generar una imagen promediada y posteriormente de esa imagen promediada ya obtenemos una imagen final. Esto es porque los planetas tienen el problema de que son objetos que se ven relativamente pequeños, pero que tienen mucho detalle en esa área. Entonces la turbulencia atmosférica los afecta y para evitar la afectación de la turbulencia atmosférica es que se usa esta técnica mencionada. Para hacer este tipo de fotografía requerimos tres cosas, principalmente el telescopio, que sea muy preferentemente que con seguimiento automático para poder seguir al objeto. Segundo, la cámara, que aquí no es una cámara tipo DSLR o de fotográficas normales, sino que es más bien algo como una webcam, las que se usan para hacer videoconferencias e internet, modificada para astronomía y que se conecta al tercer elemento, que es una computadora al cual se conecta la cámara por USB y ahí se recibe el video y luego sobre la misma computadora hacemos el procesamiento de la imagen. La fotografía planetaria tiene unas ventajas de que la podemos hacer desde la ciudad, porque los planetas son muy brillantes, también podemos fotografiar la luna y el sol con los filtros adecuados, entonces no necesitamos salir al campo para hacerlo, ni necesitamos hacer una noche que sea muy oscura donde no haya luna en el cielo, podemos fotografiar Júpiter, Saturno y lo demás teniendo la luna muy cerca sobre eso. También es algo, una disciplina pues un poco más barata que otras de astrofotografía, porque no requerimos una cámara tan sofisticada ni un telescopio tan sofisticado para hacer la captura de la información. Y aparte, gran parte del software que se usa para el procesamiento es gratuito, es freeware y entonces está disponible en internet para poderlo descargar sin costo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Un radiotelescopio capta ondas de radio emitidas por fuentes de radio del espacio, generalmente a través de una gran antena parabólica o un conjunto de ellas. a diferencia de un telescopio ordinario que produce imágenes en luz visible. El primer radiotelescopio tuvo un diámetro de 9 metros y fue construido por Grote Reber, el primer radioastrónomo aficionado, en 1937. El radiotelescopio más conocido, a pesar de que no se puede mover, probablemente sea el radiotelescopio de Arecibo, situado en Puerto Rico, y que ha aparecido en muchas películas, incluyendo Contacto. Muchos objetos celestes, como los pulsares, las galaxias activas y los cuasares, emiten radiaciones de radiofrecuencia, y son por ello más visibles, o incluso solo visibles, en la región de radio del espectro electromagnético. Examinando la frecuencia, potencia y tiempos de las emisiones de radio de estos objetos, los astrónomos son capaces de ampliar nuestra comprensión del universo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los destellos rápidos en ondas de radio. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, noches, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes. Un saludo a todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que sea un tema de su interés, que no creo que dudo mucho que hayamos hecho antes.
No, es más, es la primera vez. No hacemos muy seguido, fíjate, de radioastronomía o de ondas de radio. Voy a tratar de poner uno o dos programas más de este tema, pero pues no lo elegimos muy seguido porque en particular no soy radioastrónomo, entonces algunas de las técnicas son un poco desconocidas para mí, excepto por la clase que llevé cuando estudiaba maestría.
Pues sí, y si tomáramos esa clase ahorita otra vez, nos dirían que las preguntas de los exámenes van a ser las mismas, pero las respuestas ya no.
Correcto, sí.
Un saludo también a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurando la calidad de la transmisión de este programa a través de el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey.
Pues bien. Pues sí, el tema es los misteriosos destellos rápidos de ondas de radio. Se me olvidó decir misteriosos, porque ya adelantamos la conclusión final de que todavía no sabemos qué son estos destellos de ondas de radio. Entonces, ¿qué te parece si empezamos describiendo un poquito qué son las ondas de radio y qué son estos destellos en el sentido de cuáles son sus características observacionales?
Pues sí, no hay un lugar mejor que otro para empezar, ese me parece bueno.
Bueno, pues creo que ya lo escuchamos en la primera cápsula, las ondas de radio es una parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético consta de la luz visible, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, las microondas, los rayos X, los rayos gamma y las ondas de radio. Todos estos fenómenos son básicamente el mismo. Es radiación en forma de electromagnetismo, campos eléctricos y magnéticos, que se transmite a través del espacio a lo que llamamos nosotros la velocidad de la luz. Entonces, digamos que las ondas de radio son ondas como la luz, pero más estiradas. Mientras la luz tiene lo que llamamos una longitud de onda relativamente corta, que esto quiere decir que tienen más energía, por ejemplo. Las ondas de radio tienen una longitud de onda que es mucho más larga y tienen mucha menor energía. Entonces, en la naturaleza es muy fácil producir ondas de radio. No se requiere mucha energía para producir ondas de radio comparadas con luz visible o, peor tantito, rayos gamma o rayos X. Eso se requiere eventos de mucha, mucha energía. Pero estas ondas de radio, pues, se transmiten por la atmósfera. Digo, se transmiten por el espacio, me estaba adelantando porque también la segunda ventana que nosotros los humanos abrimos para ver el universo, aparte de la luz visible, o sea, la primera información que nos llega del espacio es luz visible que detectamos con nuestros ojos y después con telescopios y cámaras y lo que tú quieras, pero hay otra ventana que son las ondas de radio que la atmósfera, es transparente la atmósfera de la Tierra, entonces las ondas de radio llegan hasta la superficie. Y los radiotelescopios, ya hemos tenido uno o dos programas de radioastronomía, pues son la segunda ventana que abrimos al universo y nos da una información completamente diferente a lo que nos dice la luz visible. Es un complemento. Para estudiar el espacio hay que estudiarlo no nada más en luz visible, sino en todas las longitudes de onda, incluyendo la radioastronomía. De ahí que sea una subdisciplina de la astronomía, pues muy particular. Los radioastrónomos tienen sus propias técnicas de observación, sus propios telescopios, que son grandes antenas parabólicas en muchos casos, y su forma de reducir la información y tratar de ver lo que está pasando en el universo es un poco diferente, porque los objetos que estudian generalmente son de baja energía y son objetos muy extendidos a veces en el espacio. Entonces, ese es mi resumen de las ondas de radio.
Pues sí, una curiosidad que me acordé ahorita es que la gente, las personas, emitimos ondas de radio, pero no rayos X ni rayos gamma.
¿Las personas, perdón, qué cosa?
Una persona normalmente emite muy baja intensidad ondas de radio.
Muy, muy, muy baja.
Muy, muy, muy baja. Pero nada, pero eso para ejemplificar que se requiere proporción muy poca energía para producirlas. Uh-huh. Y por eso enfatizo el otro extremo de que nadie, la gente normalmente no emite ondas de rayos rayos gamma ni rayos X.
No, la distribución de qué tanta radiación emitimos depende de la temperatura del objeto. Entonces nosotros estamos a una temperatura ambiente, no me acuerdo cuál es la temperatura del cuerpo humano, 22, 23, 24 grados, algo así.
Yo espero que un poquito más.
Bueno, la que sea.
37, ¿no?
Ay, no, francamente hace mucho que no me da temperatura y no pongo
el termómetro. Qué bueno, sigamos
así. Entonces, no estoy muy seguro cuál sea, pero bueno, es un poquito más arriba de la temperatura ambiente y emitimos principalmente calor. Si ponemos nuestra mano cerquita del cachete, por ejemplo, sin tocarlo, vamos a sentir el calor que emite nuestro cuerpo por la temperatura que tiene. Y ese es el límite máximo. O sea, hay dos leyes, la ley de Stefan Boltzmann y la ley de Wien, que en física nos dice qué tanta radiación emite un objeto y cuál es la distribución de longitudes de onda que ese objeto emite. Y pues bueno, ahí se incluye un poquito las ondas de radio, aunque estamos nosotros envueltos en un ambiente de tantas ondas de radio que no estoy seguro si se puedan detectar las del cuerpo humano.
Sí, ha habido algunos estudios en los que se han utilizado antenas especiales para detectarlas.
Pero bueno,
cámaras especiales y otras cosas. Pero pues eso realmente es una curiosidad que no tiene mucha relación con nuestro tema.
Si aumentamos la temperatura del objeto, por ejemplo el sol, que está a 6000 grados, entonces ya emite luz visible. Y si seguimos aumentando la temperatura del objeto, una estrella más caliente, pues emite más luz ultravioleta que nada. Eso es lo máximo. Pero estos objetos también van a emitir una cantidad pues menor de ondas de radio. Y también hay otros procesos en la naturaleza que son naturalmente de baja energía, sobre todo en las nubes moleculares gigantes donde tenemos mucho hidrógeno y helio, y esos procesos no siguen estas leyes que acabo de mencionar, sino que sus propias emisiones son particularmente algunas líneas en el espectro de ondas de radio solamente, por cómo está cambiando con la baja temperatura que tienen, cómo está cambiando las moléculas, cómo está cambiando su rotación y su vibración. Entonces esto pues puede emitir un poquito de ondas de radio y es lo que detectamos con radiotelescopios principalmente, un continuo de todo el espacio, de todos los gases fríos que hay y que están emitiendo pues ondas de radio. Ahora bien, estos destellos de rayos gamma, ¿cómo los caracterizaríamos, Edgar?
Pues, si quieres, nos vamos desde el punto de vista histórico, ¿no?
Ok.
Originalmente, la controversia y lo que todo el mundo estaba tratando de explicar eran los destellos de rayos gamma. Pero hace unos años se dieron cuenta varios astrónomos buscando señales de otro tipo en archivos de ondas de radio de que había unos misteriosos equivalentes a estos destellos de rayos gamma, pero en ondas de radio en lugar. Esto fue ¿en qué año? En 2007, ¿no?
Sí, 2007, dos astrónomos, Duncan Lorimer y David Narkevic, detectaron datos que tenían archivados del telescopio Parkes, radiotelescopio Parkes de Australia, y detectaron unas emisiones en ondas de radio que duraban, era una emisión en particular que duraba menos de 5 milisegundos, era, por eso lo llamaron un destello. Es muy corta la emisión, pero muy arriba del ruido de fondo, entonces la hizo fácil de detectar una vez que sabían qué buscar, porque nadie había buscado este tipo de emisiones de radio que eran muy cortas. Siempre se pensaba que era algún defecto o algún defecto del equipo, o ruido, digámoslo así, o era alguna transmisión terrestre o alguna transmisión artificial nuestra, porque no se podían imaginar que un evento tan corto en el tiempo viniera del espacio.
Así es, y esto ha sido un problema con muchas detecciones. Me parece que fue justamente en el radiotelescopio Parkes que estaban buscando una señal extraña que detectaban y resultó ser un horno de microondas en la cocina o algo así.
Sí, porque esas fueron también señales que... sí, eso es a lo que me refiero con las señales falsas. Hay que distinguir estas señales que vienen del espacio con esas señales falsas, que en este caso era un horno de microondas que está prendido y cuando te desesperas y abres la puerta y se apaga automáticamente, pues se tarda una fracción de segundo en apagarse y esa fracción de segundo emite esa radiación que es detectada por el radiotelescopio. Entonces, pero eso es una señal falsa.
Sí, y posteriormente con un radiotelescopio que estaba diseñado para detectar señales a mayor distancia solamente por la configuración que tenía, encontró que la distancia mínima era 100.000 kilómetros o algo así.
Sí.
Entonces ya con eso el origen de contaminación terrestre de estas señales quedó descartado.
Sí, el hecho era de que el primero se tenían que asegurar que esta señal era del espacio, o sea que no venía de la Tierra. Y hablando de esta señal es de muy, muy, muy baja intensidad. Encontré una comparación que decía que la intensidad de uno de estos destellos de rayos gamma es como si alguien tuviera un celular en la Luna y se comunicara o detectara la señal de un celular en la Luna. Bueno, esto sería mil veces menor que el detectar un celular en la Luna, un teléfono celular.
Sí, entonces, esa idea la propuso Leibelings en un artículo en Scientific American. Uh-huh. Y eso, pues, uno dice, entonces, ¿cuál es el escándalo de estas cosas? Si es una milésima de un teléfono celular en la Luna, ¿por qué estamos tan interesados en eso? O sea, cualquier cosa puede producir eso. El problema es que la señal, las distancias de las que provienen estas emisiones son muy vastas. Y entonces la conclusión es que debe de ser un evento cataclísmico y que genera la energía para poderlas producir.
Sí, ese fue el detalle. O sea, ¿cuáles son las características? Así las mencionamos rápidos de estos destellos de rayos gamma. Número uno, son brillantes. ¿En qué sentido? En que son arriba del ruido que están detectando, de repente se siente la señal, pero también son muy cortos. Menos de 5 milisegundos es lo que se ha notado, y algunos hasta menos de un milisegundo. Es un objeto que no se logra resolver, o sea, no es un objeto que sea difuso, que sea extendido en el espacio. Se detecta en muchas frecuencias, no nada más en una sola frecuencia. Además, y estas son las dos claves, el primero que se detectó, pues bueno, no se sabía de dónde era, excepto que era de muy lejos. Y esto es por una propiedad que se llama la dispersión. ¿Qué quiere decir la dispersión así rápidamente? Quiere decir que la onda que se propaga por el medio interestelar tiene muchas frecuencias, como decía, no es nada más una sola frecuencia, sino son varias frecuencias que se detectan. Pero entre más viaja esta onda, entre más espacio viaja, la longitud de onda un poquito más larga no viaja tan rápido como la longitud de onda más corta. Entonces, como que entre más viaje, a la hora de recibir la señal, la longitud de onda más corta se va a recibir primero. Entonces, la diferencia es mínima. Y esto se llama dispersión y tiene que ver con el medio interestelar que está ionizado, o el medio en este caso extragaláctico, y por eso se puede determinar que no es un objeto cercano, que es un objeto extremadamente lejano. Y se descartaba así toda posibilidad de que fuera un objeto artificial o terrestre o algo por el estilo. Tenía que venir de fuera de la galaxia. Ya veremos después del corte, porque ya estoy viendo el reloj acá, que las otras detecciones pues vienen de diferentes partes del cielo y básicamente confirman que la fuente debe ser extragaláctica. Y entonces llegamos a lo que tú decías, Edgar, de que tiene que ser una fuente muy, muy intensa para que la podamos detectar desde tan lejos con la intensidad que la detectamos.
Pues sí, vamos entonces a ese corte y ahorita la seguimos.
Ok.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La interferometría es una técnica óptica utilizada en astronomía que consiste en combinar la luz proveniente de diferentes receptores, telescopios o antenas de radio para obtener una imagen de mayor resolución. Esta técnica se utiliza especialmente en radioastronomía, siendo más difícil su implementación en longitudes de onda más corta, como la luz visible, debido a la mayor precisión mecánica que se requiere. Un radiotelescopio muy conocido es el Very Large Array, VLA, en Socorro, Nuevo México, en Estados Unidos. Este telescopio es un arreglo interferométrico compuesto por 27 antenas parabólicas. Uno de los primeros usos de la interferometría fue el famoso experimento de Michelson-Morley en 1887, que demostró la inexistencia del éter, proporcionando las primeras evidencias experimentales en las que más tarde se asentaría la relatividad especial de Einstein.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los misteriosos destellos rápidos en ondas de radio. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en vivo en los estudios de Radio UDEM y acompañado de Edgar Armada desde la Ciudad de México. Ahí estamos, ¿verdad?
Aquí estamos.
Pues bien, en la primera parte del programa dimos una pequeña introducción de qué son las ondas de radio y cuáles son las características generales de estos destellos rápidos de ondas de radio. Y tú, Edgar, hiciste la comparación que son como destellos de rayos gamma, que son muy rápidos, muy intensos, pero en lugar de rayos gamma, son ondas de radio.
Así es, y hay cierta posibilidad de que algunas de las causas sean comunes. Ahorita vamos a entrar en eso.
Pues sí. Ahora bien, ese fue el primer, nada más hablamos del primer destello, que como dijiste fue del 2007, pero en datos del 2001, en datos de archivo. Pero pues una vez que se encuentra uno, pues todo el mundo se pone a ver datos de archivo, que en radioastronomía pues todo se graba, porque como nada se ve, entonces todo se graba en cinta. Entonces empezaron en varios radiotelescopios a buscar, ya sabiendo en particular qué características buscaban.
Pues sí, y de hecho en astronomía en otras longitudes de onda también no todo se graba, pero prácticamente todas las observaciones quedan guardadas en algún medio.
Sí, pero en radioastronomía en particular se graba la señal tal como la reciben del cielo, porque a la hora de hacer interferometría o a la hora de analizar los datos, lo necesitas hacer con algoritmos computacionales. Entonces les gusta guardar la información tal como llega del cielo, porque después puede haber otros algoritmos más rápidos o más eficientes o mejores en general para reanalizar los mismos datos. Por eso en radioastronomía se guardan más.
Sí, efectivamente. Y en astronomía óptica es común que fenómenos que después de que se descubren se empiezan a buscar en imágenes de archivo, tomadas años o incluso décadas atrás.
También, sí.
Pero pues efectivamente la radioastronomía es el medio, se presta mucho para esto, además de que es una necesidad.
Sí, entonces esta observación del 2001, analizada en el 2007, pues fue una sola fuente, una sola emisión de radio, pero en 90 horas de observación, o sea, no se repitió, porque el telescopio parece que estuvo apuntado 90 horas en el mismo sitio, que estaba como a 3 grados de la nube magallánica menor en el hemisferio sur, siendo en Australia. Pero bueno, años después se encontraron otros destellos de rayos gamma, ya en otros observatorios, por ejemplo. Uno en el 2011 del observatorio Green Bank, por ejemplo, detectó que estaba la fuente o la detección estaba polarizada. Esta es una característica de la luz, de vibraciones en ciertos planos. Y la polarización básicamente lo que te dice es que se está emitiendo de un lugar donde hay un campo magnético muy fuerte. Y también hay mucha ionización, o sea que la temperatura es alta y el gas pierde electrones. Y de esta fuente detectaron también que estaba como a 6,000 millones de años luz de distancia, por lo mismo de la dispersión, que ya hablamos un poquito en la parte pasada. No sé si quedó claro eso de la dispersión.
Sí, creo que quedó muy claro.
Entonces, pues muy interesante, ya teníamos dos observaciones, no nos vamos a poner los moños, ¿verdad? Pero lo interesante resultó en el 2012, cuando una de estas fuentes fue detectada en la constelación de Auriga desde el telescopio de Arecibo, otra vez el gran telescopio de Arecibo en Puerto Rico. Y lo interesante de esta fuente es de que se detectaron varios pulsos de esta fuente, o sea, no nada más fue un evento solitario, que es lo que se había encontrado antes, sino que fueron, 10 pulsos en el 2015, 6 en el 16, ¿qué más? Y otros más desde el observatorio de Green Bank, se detectaron 15 pulsos de esta misma fuente. Entonces, esto pues, para mí que cambió un poquito la narrativa de lo que podría ser, porque si hubiera sido nada más un pulso, pues, como tú dijiste, es un evento catastrófico, como un destello de rayos gamma. Creo que los destellos de rayos gamma ya los están asociando con fusiones de estrellas de neutrones, dos estrellas de neutrones que se combinan. Pero los destellos de ondas de radio, pues si se repiten, entonces no es un evento catastrófico, es un evento de alguna manera semiperiódico o periódico, a lo mejor no regular, pero de alguna manera el hecho que se repita pues le puso ahí una opción diferente.
Y esto es importante. Muy importante. Porque una de las dificultades para estudiar el fenómeno es que hasta hace muy poco tiempo la impresión que teníamos era que no se repetía. Que era algo que ocurría por algún motivo una sola vez y no se volvía a repetir. Ahora ya se está empezando a considerar incluso la posibilidad de que la naturaleza del fenómeno, o sea, que siempre se repite siempre, más como regla que como excepción, nada más que las repeticiones en muchos casos no han sido observadas.
O tienen un periodo muy largo.
O periodos irregulares, como decías.
Sí, entonces, pues la cuestión se complica. Entre más información haya, se puede de alguna manera tratar de restringir, se puede obtener algo de qué puede ser. Por ejemplo, con más fuentes de estas, de fuentes de destellos rápidos de ondas de radio, si los pones en un mapa del cielo, pues lo primero que encontraron una vez que tuvieron unos 15 o 20 de estos objetos detectados, es que venían de todas partes del cielo de forma isotrópica, o sea, que no estaban amontonados en alguna patrón en particular preferencial. Como por ejemplo, la Vía Láctea. Si todos los destellos estuvieran alineados con la Vía Láctea, pues entonces pensaríamos que fueran objetos de la Vía Láctea.
Un fenómeno galáctico, exacto.
Correcto. Pero el hecho de que la detección de estos objetos fuera isotrópica, pues sugiere una fuente extragaláctica de ellos. Que pues eso, combinado con la dispersión de la que hablamos, que nos dice que son objetos lejanos, pues nos da una idea o nos asegura que son por lo menos objetos muy muy energéticos que se pueden detectar a grandes distancias. Entonces, ahora lo que estamos tratando de alguna manera elucidar es, bueno, ¿qué fenómenos podrían causar este tipo de destellos rápidos? Porque el otro hecho, que creo que no lo mencionamos, el hecho que dure menos de 5 milisegundos quiere decir que también son objetos pequeños, ¿verdad?
Sí, pequeños, y también que el cataclismo produce mucha energía en muy poco tiempo.
Que eso pues lo hace más interesante, porque no nada más es mucha energía de un objeto pequeño. ¿Y por qué pequeño? Porque dura nada más 5 milisegundos. Entonces, la regla que yo me acuerdo para esto es, por ejemplo, si el sol se apaga súbitamente, o sea que el sol se vuelva negro por todos lados, nosotros en la Tierra no veríamos que de luz 100% se baja en una fracción de segundo o en casi nada a cero intensidad. Como el sol es un objeto grande, en el sentido de que tiene un volumen, nosotros veríamos que la parte del centro del sol se apaga primero y ese puntito negro se va haciendo más grande hasta que llega a la orilla del sol. ¿Por qué la parte del centro primera? Porque es la parte de la esfera del sol que está más cerca de nosotros. Entonces, el tiempo que se tarda en apagar el sol es el tiempo que se tarda la luz en recorrer pues la diferencia de distancia entre la parte que está más cerca de nosotros y la orilla del sol. ¿Sí me explico? Entonces, la luz no se apaga instantáneamente, sino que hay un patrón que baja que dura cierto tiempo. Entonces, esto es algo similar. Lo que está haciendo este proceso, pues tiene que tener menos de un 5 milisegundos de milisegundos luz, diríamos así, de tamaño. Entonces tiene que ser un objeto pequeño. ¿Qué objetos se han propuesto, Edgar?
Creo que los primeros que se llegaron a considerar fueron las estrellas de neutrones, ¿no?
Okay.
Específicamente colisiones entre estrellas de neutrones o entre estrellas de neutrones y agujeros negros, como las que producen las ondas gravitacionales.
Hablamos de eso hace 15 días.
Sí, hace un par de programas.
Pero esos son eventos catastróficos, esos no explicarían el hecho de que sea recursivo. ¿O sí?
No, esto se propuso originalmente antes de que se encontraran repeticiones. Una de los artículos más interesantes y uno de los pocos que leía a detalle para tratar de explicar esto, es una propuesta de que son, involucraron las magnetas, las estrellas magnetares.
Los magnetares, que son estrellas de neutrones con campos magnéticos, extremadamente altos.
Así es, en parte por la polarización.
Uh-huh.
De las señales de las ondas de radio que se recibían.
Sí,
entonces pensaban que alguna erupción muy energética, una magnetar, magnetar podría producir estas ondas de radio.
Ok. ¿Qué otros, porque hay muchos así cosas muy raras?
Sí, hay que yo no los conté, pero van a ser como 25, 30 explicaciones, propuestas de explicaciones, ¿no?
Mis favoritas son lo que ellos pensaban que a lo mejor es un colapso de pequeños grupos de acciones. Acciones son con X, acción, son partículas todavía que no se han encontrado en la naturaleza, partículas elementales.
Sí, otro eso, sería, eso es dos por el precio de uno, ¿no?
Sí, ¿verdad? Otro sería que son, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice? Strings.
Cuerdas.
Cuerdas, sí. Cuerdas, cuerdas cósmicas interactuando con plasma. Tampoco se han detectado estas cuerdas que supuestamente son del origen del universo.
El artículo que mencionaba hace rato, publicado en febrero, bueno, fue enviado para su publicación, pero lo publicado más tarde, dice que es una emisión que se origina con una magnetar. Utiliza un mecanismo de emisión estimulada de microondas que se alimenta del campo magnético de la magnetar por un con un efecto sincrotrón, y luego atraviesa partículas que están en el medio cercanas al punto donde se origina esa emisión.
Y
eso lo hizo el autor para explicar varias de las características observadas. De okay. Todas maneras, me llamó la atención porque es un mecanismo bastante complicado.
Pues sí, o sea, sería básicamente una estrella de neutrones con un campo magnético muy fuerte que de alguna manera acumula energía en el campo magnético, y cuando se colapsa el campo magnético es cuando se suelta esta radiación, algo así.
Se suelta esta radiación y esta radiación luego se modifica por partículas o materia que hay en
saliendo del sistema
alrededor de donde se origina.
Sí. Contrasta con una fuente que yo encontré que...
el punto importante que me faltó es que al frenarse la emisión
sí.
con estas partículas, produce ondas de radio.
Es como el latigazo final.
El latigazo final, más bien, se modifica la emisión original y se reemite ondas de radio.
Ok. Y de ahí está, y por eso es tan breve.
Sí, y es interesante porque son un montón de coincidencias, pero a veces suceden con muchas coincidencias en la naturaleza para generar un fenómeno, ¿no?
Y contrasta con otra de las teorías que atribuye esto a una superradiación en núcleos activos de galaxias. O sea, el hoyo negro supermasivo que está en el centro de la galaxia, de alguna manera es la fuente de estas emisiones, porque la mayor parte de estas emisiones se han detectado ya, coinciden en el lugar del cielo con galaxias muy lejanas. Entonces, pues también están echándole la culpa a los núcleos activos de galaxias lejanas. Y pues bien, se han detectado hasta la fecha como 80, 85 fuentes en el cielo de estos eventos de ¿cómo se llama? De destellos rápidos de ondas de radio. Y creo que en tres sí se repite el efecto. Ya son tres los que se han encontrado.
Creo que se encontraron otros 8 más, según he estado viendo.
¿Que se repiten?
Además de los 3 originales que reportaron.
Ah, otros 8 más todavía, ok.
En las noticias astronómicas. Y por eso es que se está empezando a pensar que a lo mejor todos o la mayoría de los ráfagas rápidas de radio se repiten, nada más que repeticiones nos han observado hasta ahora, ¿no?
En otras palabras, necesitamos más observaciones.
Pero lo que yo, una posibilidad también que yo considero y muchos consideran también, es que haya más de una causa, que haya más de un fenómeno que pueda producir esto.
Ok.
Entonces, creo que en el futuro, conforme vamos descubriendo más, va a pasar una de dos cosas. O se va a poder clasificar y dividir en dos o más fenómenos distintos, o vamos a ver que no, que realmente todos corresponden con ciertas características en común, lo que sugeriría una sola causa en común.
Yo en particular todavía no estoy convencido por la evidencia de que sepamos lo que se trata. Entonces me voy a reservar el derecho a opinar cuál es mi fuente favorita o cuál explicación es la mejor hasta que haya más información.
Sí, me parecería.
Bueno.
Por eso decía, ¿cuál evidencia, no?
Pues la evidencia observacional que tenemos.
Sí, pero es muy poca, como tú dices.
Sí. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. ¿Qué hay para la próxima semana?
La próxima semana hablaremos de las constelaciones de Cetus, la ballena y Eridanos, el río.
Dos constelaciones que, pues, bastante grandes, que están ahorita en los cielos nocturnos para observar. Muchas gracias a todos aquí por escucharnos en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Estás escuchando XHUDEM 90.5 FM, Radio UDEM, transmitiendo con 3000 watts de potencia desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, Código Postal 66238, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. www.udem.edu.mx/Radio UDEM. Radio UDEM, unidos en la diversidad.